justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz.
De paz. Salmo 37, precioso salmo que habla, ya lo hemos mencionado hace unas semanas, el tema principal de este salmo, a pesar de que tiene textos recordados y usados por creyentes en todas partes del mundo y a lo largo de toda la historia, el tema realmente es la envidia. El tema del salmo es la envidia. Según el diccionario de la lengua española Vox, envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona posee. Un envidioso es una persona que siente envidia, dice este mismo diccionario, entre paréntesis dice tristeza o enojo. Yo nunca, salvo ahora que he estudiado este salmo, me había puesto a pensar que la envidia está relacionada con el enojo. Cuando sentimos envidia por alguien, tenemos enojo, rabia, frustración en nuestro corazón. Dice un diccionario griego sobre la palabra envidia del Nuevo Testamento, que se usa en el Nuevo Testamento, dice: es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o al oír de la prosperidad de otros. La envidia desea privar al otro de lo que tiene. Más adelante dice: la envidia es la consideración poco generosa de las ventajas que parecen disfrutar otros. La palabra envidia viene del idioma latino, del latín. Envidia viene de invidia o invideo, que da la idea de mirar de cerca. Pero al tiempo esa expresión terminó significando observar con una intención maliciosa. La idea de la palabra envidia es mirar con maldad. Mirar con maldad. De hecho, hay una expresión en el Nuevo Testamento para envidia que significa ojo malo. Ojo malo. Oftalmos poneros en el Nuevo Testamento. Ojo malo. Y Jesús la usa varias veces. Es necesario, para entender esto de la envidia, hacer ciertas distinciones. La Biblia relaciona la envidia con los celos. Muchas veces, cuando se usa el sentido de envidia en un sentido no negativo, sino en cierta forma positivo, se lo traduce como celos. Y en un aspecto los celos no son malos. Pero la envidia siempre es mala. Nunca la envidia es algo positivo en la Biblia, ni en nuestra experiencia cotidiana. De alguna manera, alguien dijo: los celos producen temor a perder algo que pensamos que poseemos. Es el típico caso de, no sé, de una relación sentimental. Es el miedo o el temor a perder algo que yo pienso que poseo. No sé, un novio, una novia, mi esposa, etc. En cambio, la envidia, a diferencia de los celos, es el dolor que uno siente por el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos, no poseemos. También alguien ha hecho una distinción, y creo que vale para entender, y me imagino que cuando hablamos de esto todos estamos pensando en nuestro propio corazón, porque eso es lo que pasa cuando nos enfocamos en uno de estos temas. Es diferente la envidia de la codicia y de la competitividad. Un codicioso también se fija en lo que tiene otro. Y uno que compite también mira a los costados y se fija en lo que otro está haciendo. Pero la envidia se fija de otra manera, diferente al codicioso y al que vive compitiendo. El envidioso no necesariamente quiere los bienes que le molesta que otro tenga. Él simplemente quiere que el otro no lo tenga y con eso se conforma a veces. Terrible. Y vamos a meternos en eso en un momento. Pero la maldad que hay detrás de la envidia no hay detrás de muchos otros pecados, lamentablemente. La persona competitiva le gusta ganar. Al envidioso no necesariamente le interesa ganar. El objetivo de él es que el otro pierda. No importa si él gana o no gana, sino que al otro le vaya mal. Es impresionante. Y yo les veo las caras a ustedes y a mí me causa gracia, porque la envidia es algo extraño para nosotros. Es un pecado que a nadie le gusta reconocer que tiene, o que ha de alguna manera practicado o ha caído. Pero de alguna manera también la Biblia nos dice que todos, en una forma u otra, sabemos lo que es la envidia. La hemos sentido, la hemos experimentado. Y eso nos causa vergüenza. Es terrible que podamos albergar en nuestro corazón sentimientos así, con semejante grado de maldad. El Antiguo Testamento usa una palabra para envidia, la palabra caná, y tiene la idea de estar lleno de rabia contra otro. Es un término muy intenso, que denota mucha energía y algo, una forma activa. El término este tuvo su origen en alguien que se quema con algo. Y luego, ustedes saben, el idioma como que va, siempre se va transformando, se va usando de distintas formas. Luego llegó a significar esa palabra cuando se nos pone la cara roja, cuando estamos enojados, por una emoción profunda, una emoción violenta, ¿sí? Y al final terminó significando fervor, celo, ardor. Y así, cuando en la Biblia se habla de envidia, dice que se encendió la envidia. Se enciende la envidia de alguna manera, porque es como una emoción muy fuerte que sucede en nuestro corazón. La idea es de un estado de mente intenso, enérgico. Nunca esta palabra envidia denota un sentimiento superficial, así flojito. Siempre es algo intenso en el corazón. Y muchas veces lleno de maldad o de malicia. La Biblia es clara y la experiencia humana también. La envidia es una emoción destructiva. Causa destrucción. La envidia. Y lo sabemos nosotros. Dice Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. En Eclesiastés 9:6, no busquen, porque estoy haciendo una introducción al Salmo 37, ahora nos vamos a meter acá, pero en Eclesiastés 9:6 hace una descripción que para mí es inquietante, da la idea de que la envidia es algo natural en todos los seres humanos. Todos los seres humanos, todos sin excepción, experimentan envidia. Dice el Eclesiastés 9:6, hablando de los muertos, dice: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Impresionante. Para describir una persona muerta, o el lugar de los muertos, el cementerio, bueno, ahí ya no hay más amor, ya no hay más odio, ya no hay más envidia. Como que es algo de la experiencia normal de cada persona en este mundo. También la Biblia hace un énfasis en el aspecto malicioso que tiene la envidia. Jesucristo, allá en Marcos 7, verso 21 en adelante, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Y en el original dice los ojos malos, o el ojo malo, traducido la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice Jesús, le llama maldades, salen de dentro y contaminan al hombre. Y un texto impresionante en la Biblia que dice, Proverbios 27:4, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En otras palabras, estar frente a una persona que padece envidia, que está sufriendo la envidia, es peligroso. Porque la maldad de esa persona nos puede lastimar a nosotros. De ahí sale la leyenda del famoso mal de ojos. Porque la envidia es tener el ojo malo. Y cuando una persona tiene el ojo malo, o sea que tiene envidia, es capaz de hacerte mal, solo por hacer mal. Y la gente tiene terror a ser víctima de la envidia de otro, porque la envidia no conoce límites a veces. Por eso dice acá, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Bájale la ganancia un poquito. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? En Tito 3:3, relacionando otra vez la maldad con la envidia, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Wow. Impresionante. Y en la Biblia, nosotros también leyendo la Biblia nos damos cuenta que detrás de muchas atrocidades ha estado la envidia. Satanás, según la Biblia, se rebeló de Dios por causa de envidia. El primer asesinato de la Biblia fue por causa de envidia. Caín mató a Abel por envidia. Y así usted sigue leyendo en la Biblia y ve que Raquel tiene envidia de Lea, porque ella le daba hijos a Jacob y ella no tenía. O sea, Lea le daba y ella no. Y llegó al punto de decirle a su marido: dame hijos o me muero. Los hermanos de José quisieron matar a José por envidia. Al final lo habían tirado en un pozo, al final les dio no sé qué, lo sacaron y lo vendieron como esclavo, lo cual es como haberlo matado, casi. Y así usted sigue leyendo la Biblia y ve que Saúl, el rey Saúl, no mató a David porque Dios no quiso, pero lo intentó matar varias veces por envidia. Y cuando describe la transformación del corazón de Saúl, usa el concepto de envidia, porque dice: a partir de ese día no miró Saúl con buenos ojos a David, lo empezó a mirar con malos ojos, con envidia, con el ojo malo de la envidia. Y así usted sigue leyendo y leyendo, e incluso el Salmo 106 llega a decir que el pueblo de Israel tuvo envidia de Aarón y de Moisés, y por eso se rebelaron algunas veces contra ellos, por envidia, como diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Qué se cree? ¿Por qué él manda y nosotros no? Y hubo destrucción detrás de eso. Y quizás el momento cúlmine de la Biblia es decirnos que Pilato decidió darle al pueblo la ocasión, la oportunidad de que liberen a Jesús de la muerte y que elijan a Barrabás, porque él sabía, dice la Biblia, que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Y le dio no sé qué matar a Jesús, porque él sabía que detrás de eso estaba la maldad nada más de estos hombres. Y dejó que el pueblo decidiera, y el pueblo decidió que lo maten igual. No por envidia, pero por otro tema, pero porque Jesús tenía que morir. La Biblia dice también que la envidia es incompatible con un creyente. Un creyente no debería tener envidia, pero la tenemos, la sufrimos. Pero la Biblia dice que es incompatible con un creyente. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 29, describe lo que es una persona sin Dios, un ser humano, hombre o mujer sin Dios. Y entre todas esas cualidades dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Gálatas capítulo 5, verso 20 en adelante habla de las obras de la carne y dice que son las obras de la carne, el fruto de la carne. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. En el mismo orden, después de envidias viene homicidios, interesante. Borracheras, etc. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos en Roma y les dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, es incompatible decir que seguimos a Cristo y albergar envidia en nuestro corazón. También en la carta de Romanos, Pablo dice que los cristianos debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y los intérpretes en la iglesia primitiva llegaron a decir que de una manera velada el apóstol Pablo estaba hablando en contra de la envidia, al decir, gócense con los que se gozan, algo que no puede hacer un envidioso. Y llore con los que lloran, algo que tampoco puede hacer un envidioso. El envidioso se alegra con el que llora y se pone rabioso con el que goza. Lo contrario. Pablo le dice a los corintos, y a propósito, en esta lista que voy a leer ahora, no solo es como esta tensión que siempre hay en la Biblia, no solo es incompatible la envidia con un creyente, sino que en el Nuevo Testamento está claro que es posible que dentro de una iglesia haya envidia, porque hay un montón de exhortaciones a sacar la envidia de entre nosotros. Por algo lo dice, ¿no? Pablo le dice a los corintos: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 2 Corintios 12:20 decía eso. Pablo le dice a los gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Le dice a los creyentes. Pedro le dice a los creyentes también. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Que es incompatible albergar envidia en tu corazón y crecer espiritualmente. No puedes crecer. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es un tema la envidia, es un gran problema, ¿sí? Eso fue como un paseo introductorio, porque me gusta poner frente a ustedes lo que significa el Salmo 37. Creo yo que el Salmo 37 es el pasaje más completo en toda la Biblia sobre el tema de la envidia. Pero por ser un salmo, pasa desapercibido, porque en general uno en los salmos va a buscar oraciones a Dios, alabanza, adoración, canciones, porque es lo que es como un cancionero el libro de Salmos, y no va a encontrar exhortaciones o soluciones prácticas a asuntos de la vida. Sin embargo, en el libro de Salmos hay un pequeño grupito de salmos que se llaman salmos de sabiduría, que no son tantos, que más que procurar guiarnos a nosotros en la adoración a Dios, enseñarnos cómo orar o cómo cantar a Dios, nos enseñan sabiduría para la vida. Y este es uno de esos salmos, Salmo 37. Es casi que debería estar este salmo, en lugar de en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, porque tiene todas las características de una colección de proverbios. Eso es lo que es este salmo. Son 40 versículos y casi cada versículo encaja perfectamente con los proverbios de Salomón, el hijo de David. Esto lo escribe David. Ya lo mencioné antes, pero lo repasamos antes de meternos acá. Otra de las cosas que llama la atención enseguida de este salmo es la cantidad de imperativos que hay. En ningún momento el salmo se dirige a Dios. Son todo consejos para el que lo escucha o el que lo lee. Y en forma imperativa, noten nomás en los primeros versículos que leímos, cada versículo empieza con una orden: a no hacer algo o a hacer otra cosa en lugar. ¿Sí? Por eso podríamos llegar a decir, además de todo lo que mencionamos sobre la envidia en la Biblia, en ninguno de los textos que mencionamos enseña a un creyente cómo vencer la envidia, cómo superar la envidia, cómo resolver el problema de la envidia en el corazón de uno. Y podríamos decir que Salmos aquí nos enseña cómo no ser envidiosos. Porque de eso se trata esto. Aquí. Y son 40 versículos, cosa que es, yo digo, imposible en un sermón enseñar 40 versículos, explicarlo los 40. Entonces lo que vamos a hacer hoy es dedicarnos a los 8 primeros versículos. ¿Sí? De alguna manera es difícil también hacer un bosquejo de este Salmo. Porque está hecho como una colección de proverbios y el escritor sí tuvo una estructura para ordenar este material y lo hace en forma de un acróstico. Cada dos versículos empieza con una letra del alfabeto hebreo, en el orden que está el alfabeto hebreo. ¿Sí? O sea, en nuestra Biblia cada cuatro líneas hay una nueva letra del alfabeto hebreo y así. Y esa es la estructura que le dio en los 40 versículos. La razón de hacer eso, y hay varios salmos que son así, era para que los niños pudieran memorizarlo. Se ve que el escritor consideró que el material de este salmo era valioso para un joven. Y es valioso para un joven. Es valioso para alguien que quiere vivir una forma piadosa en este mundo. De alguna manera, si lo hacemos, digamos, la otra cara de esta moneda, en vez de hablar de la envidia, podríamos decir que este salmo nos enseña a vivir piadosamente en este mundo. Eso es lo que nos enseña. Porque este mundo está lleno de envidia. Y nosotros en este mundo luchamos con mirar a los costados y compararnos y mirar lo que le pasa al otro, lo que tiene el otro y yo no tengo, etc. Y yo armé mi bosquejo, creo que fácil para entender, justamente pensando en eso. La envidia, de alguna manera, es el ojo malo que mira lo que hace otro. ¿Verdad? Y eso es lo que dice el verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. O en otras palabras, el verso 1 y 2 también, que se refiere a estas personas, nos habla de la tentación que tenemos nosotros a mirar hacia los costados, digámoslo así, mirar hacia el costado lo que hace otro. Y la solución que da este Salmo a este problema de mirar al costado, a ver lo que está haciendo el otro, con malos ojos, es mirar hacia arriba, versículos 3 al 8, en lugar de mirar al costado, y mirar hacia adelante, versículos 9 hasta el final del Salmo, hacia el futuro del justo y del malvado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, el bosquejo que yo les organizo del material de este Salmo es mirar al costado, versículo 1 y 2, o digamos así, la tentación de mirar hacia el costado, versículo 1 y 2. La alternativa, en lugar de mirar hacia el costado, es mirar hacia arriba, hacia Dios, versículos 3 al 8. ¿Sí? La alternativa de mirar hacia el costado, de mirar hacia el costado es mirar hacia arriba, y la perspectiva de mirar hacia adelante o hacia el futuro. Mirar hacia el futuro, y eso lo vamos a dejar para la próxima vez, nos da perspectiva para no envidiar lo que le pasa al otro. ¿Sí? Y lo vamos a ver después. Entonces, primero, versículo 1 y 2, la tentación a mirar hacia el costado. Dice acá, no te impacientes a causa de los malignos. El concepto acá de maligno no necesariamente es una persona, no sé, un ladrón, un malvado acá de la ciudad. Maligno en todo lo que es la literatura de sabiduría de la Biblia es alguien que no tiene en cuenta a Dios, que vive como si Dios no existiera, que le importa un bledo las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, la ley de Dios, los mandamientos del Señor Jesús, no le interesa. Ese es un malvado. Y estamos rodeados de esas personas. O sea, sería raro que alguno de nosotros tuviera una tentación a impacientarse, no sé, con las personas que hoy están presas, los malvados de nuestra sociedad, digamos. A ninguno de nosotros nos preocupa ni nos miramos con envidia, al contrario, nos dan pena. Pero no sería nada raro que nosotros, creyentes, tengamos lucha con mirar al que ni le interesa las cosas de Dios y le va bien, y le va fenómeno, y parece que Dios lo bendice, ¿verdad? Eso sí es una tentación muy real en nuestra vida. Y dice acá, verso 1, no te impacientes. Noten el verso 7, la segunda línea, dice, no te alteres. Y noten el verso 8, dice, no te excites. ¿Lo ven? No te impacientes, verso 1, a causa de los malignos. Verso 7, no te alteres con motivo de que prospera en su camino. Y verso 8, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Las tres palabras esas, impacientes, alteres y excites, en el idioma original es la misma palabra. Es la misma palabra. Y es la idea de enojarse. Es la idea de, en nuestro idioma argentino, de calentarse. Porque eso es lo que significa en el original esta palabra. Es la idea de calentarse. De subir la temperatura. La palabra esta surge, de la raíz de esta palabra tiene que ver con algo que se quema, con quemarse. Y otra vez es la idea de una frustración, de un enojo interno que hace que uno arda, se encienda, se indigne, y eso que produce como un fervor, un enojo en el corazón. Y como habíamos mencionado hoy al principio, la envidia está relacionada con el enojo. Ese sentido de disgusto. Y lo que está diciendo acá el escritor dice, no tengas envidia, no te impacientes, no te alteres internamente. No te frustres. Parece algo, una reacción justa, digamos, de una persona, mirar la maldad e indignarse. Pero hay una línea muy delgada según la Biblia, y este salmo es la expresión más clara de eso, entre ese enojo, supuestamente esa indignación santa por los malvados, y la envidia de esos malvados. La idea acá del verbo en las tres oportunidades es un verbo reflexivo, es algo que uno hace con uno mismo. Es como que uno empieza a darse manija con algo, empieza a pensar al punto que se obsesiona con eso. Ese es el punto. No lo hagas, dice acá. El mismo verbo se usa también en Proverbios 24:19, y solamente en la Biblia se usa cuatro veces. Aquí tres veces y una más en Proverbios. Dice, no te impacientes a causa de los malhechores, dice la Biblia de las Américas, ni tengas envidia de los impíos. Qué curioso, las cuatro únicas veces que se usa esta palabra, de enojarse, en las cuatro únicas veces está hablando de la envidia. Bueno, ese es el punto, primer punto. No deberíamos nosotros, como creyentes, mirar al que no tiene a Dios y mirarlo con envidia, como si fuera una ventaja ser un malvado. Como si fuera una pérdida de tiempo o una mala decisión que usted haya tomado de seguir a Dios. Pero eso es una tentación real para nosotros. Eso lo muestra el Salmo 73 también. Un creyente que tiene envidia de los malvados y dice, casi caigo y digo, en vano me mantuve puro, en vano traté de seguir a Dios. Mirá vos, al final solo tuve pérdidas. Hubiera sido más flojo, hubiera dado una coima, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, me hubiera ido mejor. Mirá, yo que quise ser recto, mirá cómo me fue. Mirá vos. A veces parece, ¿no? Es muy real esto en nuestras vidas. Y algunos creyentes lamentablemente sucumben a esta tentación. Bueno, no. Acá dicen no mires para el costado, no lo hagas. En lugar de eso, mirá para arriba, mirá a Dios. Y es lo que sigue acá, y noten, lo hace de una manera tan hermosa. Acá hay una lista de cinco imperativos que nos enseñan cómo, en lugar de mirar al costado, cómo mirar a Dios. Pero otra vez, esto es en el contexto de la envidia. Y no es una salida simplística, digamos, a la envidia. Al contrario, si la envidia está relacionada con un deseo en mi corazón por lo que otro está pasando, ese deseo, nos dice el salmista, se satisface cuando aprendemos a mirar hacia arriba. En primer lugar, dice, confía en el Señor, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La primera indicación del escritor es que confiemos en Dios. Confiar es creer, según la Biblia, es tener fe. Pero la fe en la Biblia nunca es algo pasivo, no es sencillamente intelectualmente decir, ah, sí, me parece que esto es verdad, me parece que esto es cierto. No, tener fe en la Biblia es algo que involucra mucho más que solo el intelecto. Involucra todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo de nosotros, todo de nosotros. Un sinónimo sería entregarse, según la Biblia. Tener fe en Dios es entregarse a Dios. A tal punto yo confío que me entrego a Él. Entrego mi vida a Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. En lugar de mirar hacia el costado, es entregate a Dios en fe. El ejemplo para mí más lindo para explicar este concepto de la verdadera fe es el de ese hombre llamado Blondin, que era un malabarista francés a fines del siglo XIX. Él se hizo muy famoso en Estados Unidos porque hizo tirar un cable de acero de lado a lado de las cataratas del Niágara, que no son tan altas como las de Iguazú, pero son muy anchas, como 300 metros tienen las cataratas del Niágara. Y el hombre caminaba los 300 metros, imagínense, sobre un cable. Cuando se llenaba una multitud de ambos lados del río, donde están las cataratas. Y él hacía su show. Cuando llegaba a la cabecera de ese alambre, ahí estaba la multitud y les decía a la multitud: ¿ustedes creen que yo puedo pasar de lado a lado con una bicicleta sin la barra? Y la gente, bueno, sí, sí, podés. Y el hombre pasaba con la bicicleta. Llegaba a la otra punta y le decía a la gente: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una carretilla? Y sí, sí, y pasaba con la carretilla. Y así, si ustedes ponen en la computadora Blondin, se van a sorprender. Hay un museo de Blondin, con todas las cosas que él usó para cruzar el cable. Y está la carretilla, la bicicleta. Está también, el hombre se hizo hacer una cocina y se puso a freír huevos en la mitad de las cataratas del Niágara, arriba del cable. Y a él armaba su show y, por supuesto, pasaba la gorra al final y se enriquecía con eso. Pero es famoso cuando él, al final del show, iba creciendo así el grado de dificultad y le decía a la gente: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una persona subida a caballito mío? Y la gente, sí, Blondin, todos querían ver, a ver qué pasaba. Y él hacía silencio y decía: bueno, por favor, uno de los que cree, suba. Y pasamos. Nunca subió nadie. Nunca subió nadie. Si usted googlea Blondin, va a ver una foto de Blondin pasando las cataratas con una persona a caballito. Su manager. Sí lo hizo una vez con su manager, pero la gente nunca subió. Y eso es hermoso el ejemplo, porque la gente sí creía, porque había visto que el hombre era capaz, realmente tenía un equilibrio asombroso, sí creía que lo podía hacer, pero no al punto de confiar su vida para pasar junto a Blondin. No lo iban a hacer. Y está lleno de personas que dicen: sí, yo creo en Dios, pero no al punto de confiar en Dios, al punto de entregarse a Dios, como nos enseña la Biblia. Bueno, esa es la verdadera fe según la Biblia. Y cuando acá dice confía en Jehová y hace el bien, está hablando de esa confianza. Es tan real esa confianza, tan extrema, que cambia la vida de una persona. Por eso acá dice confía en Jehová y hace el bien. Cuando una persona de verdad confía en Jehová, hace el bien, porque le cambia la vida a esa persona. En segundo lugar, dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová. De la misma manera, a sí mismo, como así, además de confiar, le agrega otro asunto. No solo confiar, no solo creer, entregarse a Dios de corazón, sino deleitarse en Dios. Antes de que una persona confíe en Dios de todo corazón, se resiste a Dios y se resiste a la idea de que alguien pueda deleitarse, satisfacerse con Dios. Las personas que no confían en Dios ven a Dios casi como un obstáculo para ser felices, como si Dios fuera alguien que impone reglas, que impone órdenes, que impone sus leyes en contra de nuestros deseos. Las personas que no han confiado en Dios y no le conocen, sospechan de Dios, de las intenciones de Dios, y creen que entregarse a Dios significa, bueno, ya, basta, basta de diversión, basta de satisfacción, basta de felicidad. Si me entrego a Dios, soné, ya no puedo disfrutar de la vida. Bueno, exactamente lo contrario es la verdad. La Biblia nos enseña exactamente lo contrario, que mientras que una persona no confíe en Dios, nunca va a encontrar deleite en esta vida, nunca va a estar satisfecho. Le va a faltar algo. La vida no tiene sentido, es un vacío enorme dentro del corazón. Cuando una persona vive en este mundo, que es el mundo de Dios, sin conocer al Dios de este mundo, no hay propósito, no hay sentido. Es interesante esta palabra, deleitarse, en el hebreo, anog, significa literalmente mimarse, mimarse a uno mismo, tomar placer, refrescarse uno mismo, tomar un deleite exquisito. Eso significa la palabra. Interesante. Y da la idea, lo que está diciendo el salmista es no solo que confiemos en Dios, sino que busquemos satisfacer nuestros más profundos anhelos en Dios. Que nos encontremos la satisfacción de nuestra vida en la persona de Dios. Y eso también nos suena raro. Porque en un sentido también es como en contra de nuestra lógica, de nuestro sentido común. Yo creo que me voy a satisfacer en la medida que yo me ponga las pilas a buscar mi satisfacción, a enfocarme en mis deseos, mis sentimientos, lo que a mí me gustaría hacer. Pero el salmista dice que no, que cuando yo, en lugar de buscar mi autosatisfacción, busco a Dios, entrego mi corazón a Dios y busco de corazón a Dios, Él va a satisfacer los deseos de mi corazón, es lo que dice acá. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y eso es es como un salto de fe para una persona. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser que yo, en lugar de yo seguir buscando mi felicidad, busco a Dios y Él me va a dar esa felicidad que en ningún lado puedo encontrar? Me encanta la historia, pensando en esto, que rescata un escritor llamado Charles Swindoll. Él dice que en alguna oportunidad en un desierto, así como hacen refugios en las montañas para gente que se extravía, que tenga un lugar calentito, que haya leña, que haya agua, lo que sea, mientras le vienen a rescatar. En algunos desiertos parece que hay ese tipo de construcciones para alguien que realmente necesite algo. Y en una oportunidad una persona perdida en un desierto, ya sin agua, sin nada, casi muriendo, encuentra uno de esos refugios. Y en el refugio, que es como un techito, una chocita, hay una bomba de agua. Y en la bomba, colgado de la bomba de agua, hay un jarrito con agua. Y un cartel que dice: no tome esta agua, úsela para cebar la bomba. Imagínense usted está muerto de sed. Y tiene un jarrito de agua y un cartel que dice: no la tome. No cometa el error de tomarla, úsela para cebar la bomba. Y dice este escritor que debajo de ese cartelito, que estaba bien hecho, había alguien que había escrito así nomás: hacelo, funciona. Y puedo imaginar yo, y podemos imaginar todos, el salto de fe que significa para alguien. En vez de tomar esa agua, tirarla dentro de la bomba y a lo mejor que no funcione nada. Bueno, eso de alguna manera es lo que está diciendo el salmista acá. Ya dejá de buscar felicidad. Deleitate en Dios. Y Él te va a hacer feliz a vos. Él te va a hacer feliz. Y otra vez, es precioso, y esto es una de las cosas más lindas de este salmo, pero el contexto acá es una persona que en algún momento de su andar miró al costado y tuvo deseos por lo que otro tenía. Y el salmista dice: no mires más para ahí, mirá a Dios y buscá satisfacción en Dios y Él te va a dar lo que vos necesitás. Porque esto no es un cheque en blanco, no es que si yo me deleito en Dios, cualquier cosa que le pida a Dios me lo va a dar. Y le pide una casa más linda, y le pide un auto, y me gustaría ir en un crucero, y Dios me empieza a dar todo. No, no es el punto. Lo que está diciendo acá es cuando yo me deleito en Dios, y usted se deleita en Dios, Dios va a satisfacer nuestros deseos. Los deseos profundos de nuestro corazón. No cualquier cosa que se nos antoje. Él nos va a hacer llenos, satisfechos. De manera que ya no me importa lo que pasa al lado mío. Si tiene o no tiene más, o tengo menos, no me interesa. Estoy satisfecho. Ese es el punto acá. Es interesante, en un libro, es el más conocido diccionario hebreo-español que tenemos, se llama Strong, y habla de las palabras para envidia. Y es interesante, al final de la entrada sobre envidia, dice antónimo. Antónimo para envidia, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a envidia? Y la Strong dice gozo, coma, deleite. Interesante, me llamó la atención. Que lo contrario a la envidia sea deleite. Y es lo que está diciendo acá el Salmo. Deleitate en Dios. Busca en Dios satisfacer tus deseos. Y no en otra cosa. En tercer lugar dice acá, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ya había dicho que confiemos. Ahora acá no es que está dando vueltas sobre lo mismo. Acá cuando dice encomienda a Jehová tu camino, no está diciendo más de lo mismo, está agregando otro concepto. La palabra esta para encomendar en el idioma original significa literalmente rodar una piedra, rodar una roca. Y lo que está diciendo acá es que nosotros deberíamos rodar sobre Dios algo, como si fuera un peso, como si fuera yo estoy cargando con algo y al final no puedo más y lo hago rodar sobre los hombros de otra persona. Como si fuera un problema que me está aplastando y yo lo hago ya rodar sobre Dios. ¿Y cuál es el qué es lo que tengo que hacer rodar yo sobre Dios? Acá dice tu camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y qué es esto de hacer rodar mi camino? ¿Qué es eso del camino? Bueno, en la Biblia la idea de camino se usa muchas veces en el sentido figurado de la vida de una persona, los asuntos de mi vida. Los asuntos de mi vida. Los hago rodar sobre Dios. El apóstol Pedro rescata este versículo y citando de este versículo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice allá en 1 Pedro, capítulo 5. Creo que es el verso 9. Echando, rodando todas las ansiedades, todas las cosas que me angustia, que me afligen. Otra vez, acá en el contexto de la vida cotidiana. Tiene mucho sentido esto. Yo no sé usted, a mí en algún momento me ha afligido el futuro de mis hijos. O sea, eran mis asuntos, digamos, ¿no? Uno se esfuerza, se sacrifica el trabajo y qué será de mi hijo, será fiel, no será fiel, se casará bien, se casará mal, podrá ser una familia, podré pagarle yo los estudios a mi hijo. No sé usted, a mí me ha preocupado eso por mucho tiempo. ¿Podré yo, habiendo dejado la posibilidad de hacer una carrera o de hacer dinero, habiéndome dedicado al pastorado, podré algún día pagarle la universidad a mis hijos? Y yo pienso que no, siempre he pensado, no sé qué va a ser de mi hijo. Me gustaría que vaya a la universidad, pero no sé si puedo. Y al final, en algún punto, rodé eso sobre la espalda de Dios, por decir así, sobre los hombros de Dios. Y lo encomendé a Dios, con mi esposa lo encomendamos a Dios. Lo mismo el tener una casa propia, que en un sentido no está mal desearlo. Y bueno, uno va de jovencito y dice, podría algún día llegar a la casa propia, ¿no? Bueno, algunos se sientan y hacen sus planes, digamos, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vos, le dice a la esposa, vos trabajás esto, lo otro, lo llevamos al nene a la guardería, hacemos esto, y hacemos dinero así, así, hacemos hora extra, hacemos... Bueno, a veces funciona, a veces no, todos esos planes. Lo que está acá diciendo el Salmo, bueno, y en el camino de todos esos planes, uno ve que al de al lado ya tiene dos casas, la casa quinta, y todo, y uno no... Sigue alquilando, tiene 40 años, sigue alquilando, su hijo no lo pudo mandar a la universidad... Y bueno, la tentación ahí a sentir envidia por el otro es enorme. Es enorme. Claro que sí. Y el salmista está diciendo, agarra todos esos asuntos y ponelos en la espalda del Señor, en los hombros de Dios. Confía en Él y Él hará. Él hará lo mejor para cada uno de nosotros. Él sabe. Y de pronto lo que hizo un día conmigo no lo hará con usted, no es algo así que... Él sabe, Él sabe, Él sabe. Pero el llamado acá y el desafío nuestro es a mirar hacia arriba, creyendo en Dios, realmente entregándonos a Dios, deleitándonos en eso y encomendándole a Él todos esos asuntos, los que sea, ¿no? La salud, de pronto algunas personas, a cierta edad de pronto el asunto hoy es la salud. Y puede ser que haya personas que miran a otro con salud y tengan envidia. O una mujer que quiere tener hijos y no los tiene, puede ser. Tantos motivos, ¿no? De mirar al lado y envidiar. Bueno, roé de eso sobre la espalda de Dios. Confíe en Él y Él hará lo mejor. Y si no es lo que usted quiere, bueno, le va a dar el contentamiento para estar satisfecha o satisfecho en lo que Dios decida. En cuarto lugar, dice acá, verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y esto es otro aspecto de lo mismo. Después de haber dicho de confiar, de deleitarnos, de encomendar, ahora dice, ten paciencia. Acá dice, guarda silencio y espera. La idea es tener paciencia, de quedarse quieto y callado. Y esperar. Y eso está relacionado con lo que vamos a ver la próxima vez, que habla de mirar hacia adelante, hacia el futuro. Porque se trata de esperar. Y a veces esperar años, bastantes años. Y uno no ve inmediatamente la respuesta a su oración, el efecto o la consecuencia de ese deleite o esa confianza. No lo ves inmediatamente. Pero hay que esperar. Si es uno de los grandes mensajes de este Salmo es que todavía no es el fin. Yo lo veo al de al lado que prosperó. Esperá, dice el Salmo. No, todavía no es el fin. Vamos a ver al final de su vida qué onda. Cómo están los hijos, cómo está todo, cómo está la familia, si están unidos, qué tal con eso que compró, a lo mejor lo pierde. No se sabe, uno nunca sabe. No te alteres. Es interesante esto de quedarse quieto y esperar. Es exactamente lo contrario al concepto este de no te impacientes, no te alteres, no te excites. Lo contrario es callate, quédate quieto, en silencio, espera. Espera, no pierdas la calma. Yo vivo, y no quiero ser pedante, pero vivo días con mi esposa, vivimos días de mucho gozo en estos días. Porque es como que vemos el resultado de 20 años de espera. Porque sí, hemos luchado en nuestra intimidad con muchos detalles de la vida. Momentos muy difíciles acá, siempre en esta misma iglesia, muy difíciles. Con muy poca gente, yendo a trabajar yo a Buenos Aires para que no corten la luz de acá de la iglesia y viendo hacia adelante y viendo la situación muy negra para mis hijos, yo a la noche orando, a veces escribiendo, porque se va un diario diciendo, Señor, seré sabio, estaré sacrificando a mi familia por esta aventura rara de no rendirme, de no doblegar, y cuando tengo oportunidad de irme a otro lado y decir, no, bueno, me acuerdo una vez un misionero, don Jaime Eva, me dice, ¿por qué no se va de acá? Es un asunto entre yo y Dios, le digo, ¿no? Si me voy siento como que he fracasado, que mi fe es algo que no me cierra. ¿Cómo si yo oré a Dios y yo, cómo de golpe así dejar por la mitad algo? No me voy a ir. Pero váyase, hombre, váyase, me decía bien, me estaba provocando, ¿no? Digo, no, don Jaime, no. y no, ¿y cómo yo me aparto de Dios si me voy acá? Porque yo pienso que Dios, la Biblia es verdad. Bueno, hoy, después de... En el año 90 vinimos acá, 23 años después. Veo a mis hijos que han estudiado en una universidad que yo jamás en mi vida había podido pagar, jamás. Que Dios me ha regalado, bueno, tantas cosas, no los quiero provocar. Quiero exaltar al Señor, de verdad, gracias a Dios. Y puedo dar, he dudado si menciono o no menciono, pero quiero hacer el punto acá otra vez. Lamentablemente, si usted leyera las cosas que yo he escrito y que las guardo, le daría pena, porque sí, no es que tuve fe inquebrantable, me enojaba yo con Dios y escribía, y mi corazón desfallecía, como desfallece el suyo, me imagino, con cosas, porque no entendía, y no estaba callado, lamentablemente, esperé no callado muchas veces, poniendo cosas fuertes, descargándome con Dios, y a veces con otras personas, murmurando, como el pueblo de Israel, ¿no? Pero hoy, después de años, miro atrás y digo, gracias Señor, ¿no? Que si me hubieran dicho a mí hace 20 años atrás, hubiera estado feliz de la vida acá. Pero bueno, a veces no. Confundido, pintando ahí en Buenos Aires, pintando y diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo? Estoy loco. Y mi familia, lo mismo, ¿no? Gente como... Y bueno, ya. Ustedes tendrán sus circunstancias hoy actuales. Espero que les anime a ustedes a perseverar y esperar en el Señor. Pero realmente como Dios lo dice, confiando en Él, deleitándose en Él, encomendándole a Dios las cosas y tratando de ser fiel a pesar de todo. Y el Señor, otra vez, todavía no es el fin, según este Salmo. El fin no ha llegado. ¿Sí? Y tampoco Dios mide las cosas como las miden las personas del mundo. ¿Verdad? Y finalmente, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Según el erudito del Antiguo Testamento, Peter Cray, él dice que la ira acá es ira contra Dios, dice él. Es la opinión de él. No sabemos si cuando acá el Salmo dice no desecha la ira, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en ninguna manera a hacer lo malo, si es la ira hacia Dios, si es la ira hacia otros, ese enojo, esa frustración, o es en el corazón de uno mismo, contra uno mismo, no sabemos. El punto en definitiva es el mismo. Acá el llamado de todo este salmo es a ser mansos. A ser mansos. Porque lo dice acá el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De alguna manera, todos estos 5 mandamientos, 5 consejos para tener victoria sobre la envidia, confiar en Dios, deleitarse en Dios, encomendar a Dios nuestro camino, esperar en silencio y no enojarse, se resumen en una sola palabra, es ser manso, hermoso concepto. Jesucristo cita, ni explica todo este salmo, pero dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y eso es todo lo que habla acá. Es como un resumen de todo lo que dice este salmo, es sé manso. No débil, no es la palabra, manso, tranquilo, poné tu confianza en Dios, Dios tiene el control de las cosas y somos hijos de Dios, Él sabrá qué hacer con nosotros. Seamos mansos y no tratemos de tomar la situación en nuestras manos y como si supiéramos mejor nosotros que Dios. Fíjense en Números, para ilustrar esto de la mansedumbre. Y con esto vamos a terminar. Números, capítulo 12. Números 12, 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es interesante que en este relato acá de Números 12 se nos diga que Moisés era manso. Ahora, acá hay un problema. Dice el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, y acá, si ustedes pueden leer entre líneas, va a haber envidia acá. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Los hermanos de Moisés, María y Aarón, tienen envidia de Moisés porque Moisés era el líder. Y hablan en contra de él. Pero ponen como argumento que Moisés estaba casado con una mujer cusita. Cus en la Biblia es un sinónimo por Etiopía. Moisés, les recuerdo rápido, Moisés estuvo en Egipto. A los 40 años él mata a un egipcio, se tiene que escapar. Él había sido criado en el palacio de Faraón, se escapa a Madián y ahí se casa con una mujer llamada Séfora, que era la hija de un sacerdote ahí en Madián. Y cuando, por lo que sabemos nosotros, cuando sale de Egipto está con Séfora. Pero acá han pasado ya muchos años, 40 años más. Acá Moisés tiene quizás 120 años. Él ahora ya no está con Séfora, quizás ha quedado viudo y está con una mujer cusita de Etiopía. Los etíopes son negros retintos. Moisés está casado con una negra. Y aparentemente a María, la hermana de Moisés, le molesta que Moisés esté casado con una negra, una mujer negra. No sé. O que no sea judía. Y habla en contra de Moisés. Dice por causa de su mujer. Y acá se nos dice en la Biblia, en medio de este problema, se nos dice que Moisés era manso. Y si usted sigue leyendo acá, se da cuenta que Moisés no hizo nada. No se enoja, no ataca, no toma la situación en sus manos. Por lo que uno lee acá, Moisés confía en Dios, se deleita en Dios, le encomienda a Dios el asunto, se queda callado, en silencio, y confía en Dios. Al punto que cuando Dios, que lo oye, dice acá, se enoja a Dios. Y de alguna manera la maldice a la hermana de Moisés, María, y la hace, la llena de lepra. Y según dice acá el texto, es irónico, pero la mujer queda blanca como la nieve, dice acá. Luego dijo Jehová a Moisés, verso 4, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara, etcétera. Dice verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y bueno, la tuvieron que sacar del campamento a que se purifique. Es irónico, porque la mujer hace un problema, porque Moisés está casado con una mujer negra, y Dios la hace poner blanca como la nieve, dice acá. Como diciendo, así, vos tenés problema, vos sos marrón, y te molesta que Moisés esté casado con una mujer negra, ok, yo te pongo blanca, si querés vos. Pero bueno, es una anécdota acá en el relato. Pero lo interesante de esto es que Moisés, dice acá, verso 13, Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. O sea, Moisés no se pone contento de que a María le va mal. De la venganza, por fin, mirá vos, ¿quién se atreve a hablar de contra mío? Ahora estás enferma y quédate así. No, el hombre manso, más que todos los hombres de la tierra, deja las cosas en manos de Dios, y Dios es el que hace y Dios es el que resuelve. Precioso ejemplo, ¿verdad? Moisés de alguna manera está aquí personificando todo lo que dice el Salmo 37, lo que acabamos de estudiar. Y es precioso. La mansedumbre nunca es debilidad. No estamos hablando acá de ser vagos, de cruzarnos de brazos, no hacer nada. Estamos hablando de este hervor en nuestro corazón cuando queremos algo que no tenemos. Y no lo vamos a conseguir poniéndonos como locos y pataleando, sino poniendo nuestra mirada hacia arriba en el Señor, ¿sí? Y siendo mansos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que por favor nos ayudes con estos principios que tú nos enseñas. Que nos perdones por nuestra maldad en el corazón, por sentir envidia hacia otros, y que por favor nos enseñes a confiar en ti de tal manera que sea como una entrega de nuestra vida a ti, y que por favor nos enseñes a deleitarnos, a encontrar satisfacción en ti. Por favor, Señor, ayúdanos, enséñanos a descansar en ti, a confiar, a rodar sobre tus hombros nuestros asuntos y a saber esperar el tiempo que tu tiempo, Señor, que a veces es largo, para que tú respondas a nuestros deseos. Que por favor nos ayude, Señor. Ruego por cada uno de los miembros de esta iglesia, los asistentes, que por favor, Señor, les ilumines para tener fe concreta, práctica en ti, auténtica, Señor, en estos asuntos de la vida. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña a ser piadosos en este mundo, Señor, y no en un mundo lejano, algo utópico, algo inventado, sino en algo real, en medio de tantas presiones y tentaciones, que podamos, agarrados de ti, caminar y estar satisfechos, completos. Gracias a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.